Señoras y señores, en el Banco Ciudad queremos que saques tus proyectos del banco de suplentes. Porque este no es un banco para quedarse esperando. Este es un banco para salir a tirar enganches, caños sin construir paredes. Porque jugamos con dinámica para que tires transferencias y operaciones en cualquier momento del partido. En el Ciudad, banking quiere decir bancar. Por eso siempre te tiramos un centro a vos y también a las pymes, a los comercios y los consorcios. Vení, meteles una gambeta a los que te dicen que no se puede y volvé a sentirte titular. Entrá al Ciudad, dale, vení al banco que te banca.
Banco Ciudad, te quiere ver crecer.
No dejemos de cuidarnos. Usemos siempre tapaboca. Mantengamos distancia. Elijamos espacios abiertos. Ventilemos lugares cerrados. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar/coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad. Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano. O entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/reciclables. Buenos Aires Ciudad.
Juez y Parte.com. Información y análisis de los principales temas del mundo judicial y de la política. Juez y Parte.com.
Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Acá en el aire de Radio Cultura, un martes más, disfrutando, bueno, el retorno a la actividad después de un fin de semana caluroso en Buenos Aires y también muy, pero muy visitado en el resto del país, con un montón de gente paseando, recorriendo, descansando. Y bueno, ese fue también el caso mío, que tuve la oportunidad de viajar a Mar del Plata. A la feliz, así que ya les estaremos contando porque vamos a detenernos en eso. Y el resto del equipo, por lo que pude saber, bueno, disfrutando también en Buenos Aires, prácticamente una ciudad semi vacía y desolada, que con menos gente también es más linda disfrutar y pasear. Estamos acá, Ezequiel Chavay es quien les habla. No estamos contando, lamentablemente, este martes con nuestra voz del estadio, nuestro querido Quique Matavoz, que no nos puede acompañar, nuestro locutor estrella, que de todos modos le agradecemos y le deseamos una pronta recuperación. Y bueno, seguramente ustedes como yo, que hemos preparado este programa, estamos un poquito como desconcertados y queriendo ubicarnos después de estos días de descanso. Así que a esa misión nos vamos a abocar con la compañía de Nati Medina en la producción, con el Mago Ríos que está en la operación. Vamos a hacer este programa que se llama La Beta Política para ustedes y para ayudarlos a sintonizar y encauzar esta semana, bueno, semana corta que arranca en martes, pero viene cargadita con asuntos que te preocupan, que tocan el bolsillo y que tenés que estar al tanto para saber cómo moverte. Antes de ir directo a la información, déjame contarte que después de la acalorada jornada que tuvimos ayer, antes de ayer aquí en la Ciudad de Buenos Aires, estos días, hoy se está esperando que el clima esté bastante tranquilo. Tenemos arrancamos con una mínima de 12, así que la nochecita se pasó seguramente fresca y vamos a estar tocando una máxima de 26 grados, teniendo ahora apenas 19.2, ligeramente nublado, así que ya saben, para disfrutar. Después atenti, porque lo que resta de la semana vamos a estar con un serrucho subiendo y bajando. El miércoles tenemos una máxima de 30, el jueves bajamos de vuelta a los 26, el viernes vamos de vuelta para los 30, así que lo que saben, lo que tienen que tener en cuenta, esta semana va a ser un sub y baja, así que a prepararnos con eso. Son las 10.08 y entonces vamos a empezar a desarrollar, a deshojar la margarita de este programa con toda la agenda que tenemos. Y voy a empezar hoy de atrás para adelante, contándoles la agenda económica que vamos a tratar en el segundo bloque, porque como saben, los precios de la carne se dispararon por las nubes y el gobierno tuvo que activar, meterse en el medio del conflicto. Tener también que, bueno, que dictar un congelamiento que duró, nada, 4 días, el fin de semana largo, y podría anunciar toda una batería de medidas para intentar bajar el precio de la carne en el mostrador luego de el salto muy importante que tuvo la venta o el precio de la hacienda, es decir, el ganado en pie antes de la faena. Y como sabemos, los ruralistas frente a esto están en pie de combate porque no quieren saber nada con nuevos controles o una eventual suba de retenciones. También, como sabemos, Y como se ha estado comentando, y para los que tuvieron la oportunidad de salir, este fue un fin de semana récord para el turismo. Vamos a estar deteniéndonos en eso, analizando también el impacto, las consecuencias del programa Previaje, aprovechado por muchos este beneficio que lanzó el gobierno para intentar rescatar y reanimar una industria que estaba, bueno, muy golpeada por las restricciones heredadas y que continúan de la pandemia con algunas secuelas. Y también vamos a estar ahora ya entrando en la agenda política. Este primer bloque vamos a estar discutiendo un proyecto que también genera mucha polémica, pero también tiene un sentido o un impacto en el cuidado del medio ambiente, que es la ley de envases. Esta idea del gobierno de generar un impuesto, una tasa, y la responsabilidad de los fabricantes de alimentos y otros productos para que se hagan cargo, bueno, del packaging y las consecuencias que eso tiene en el medio ambiente, ¿no? Si no se recicla y no se cuida. También hablando de algunos saltos que están habiendo en la política, en la oposición, ya pensando en 2023, con Horacio Rodríguez Larreta lanzado, si se quiere, a la presidencia, o intentando instalar una candidatura. Y también, bueno, otras noticias que también golpean, que le están golpeando a Larreta y que el gobierno de alguna manera se está sumando sobre eso. El lamentable crimen de Lucas González sigue dando mucho que hablar. Pero vamos al primer tema de la jornada, que tiene que ver con la dura reacción que generó en Chile algunas declaraciones de nuestro embajador en el país trasandino, el ex canciller Rafael Bielsa, muy pero muy cercano al presidente Alberto Fernández. Se refirió ayer por la mañana en el programa de Reinaldo Sitecás en Radio Con Voz sobre las recientes elecciones que hubo el domingo en el vecino país. Como sabemos, Chile viene de 2 años de mucha turbulencia económica, social y política, por lo que fueron las protestas que terminaron determinando una llamada, una convocatoria a reformar la constitución heredada de la transición democrática, ¿no? Cuando dejaron la dictadura de Pinochet, bueno, y que prácticamente pone mucho desafío. La elección terminó allí en el vecino país con un reñido, yo diría casi empate técnico, entre un candidato de derechas, bancado o sostenido por el actual presidente Sebastián Piñera, se trata de José Antonio Kast, y un dirigente del el comunismo, un dirigente estudiantil, se llama Gabriel Boric. Bueno, José Antonio Kast ganó las elecciones con el 29% de los votos prácticamente, y teniendo en cuenta que hay otras fuerzas de centro derecha que podrían derivarle los votos, prácticamente el 19 de diciembre, cuando se haga el balotaje, podría ser ungido presidente. Hay una gran, una alta probabilidad de esto. Y el embajador Rafael Bielsa se refirió a este personaje. Escuchemos lo que decía de José Antonio Kast. A ver.
Kast ha exhibido su antiargentinismo como una etiqueta más de las frases que pronuncia. Entonces, desde decirnos que hemos robado históricamente territorio y que nos tenemos que dejar de robarle territorio a Chile, hasta todo tipo de expresión xenófoba, teniendo a la Argentina como objetivo, yo las tengo perfectamente registradas, archivadas, leídas, estudiadas.
Bueno, como escuchamos, declaraciones o palabras muy pero muy fuertes hacia el que sería el próximo presidente de nada más y nada menos que Chile, un país con el que la Argentina tiene una relación compleja, compleja desde lo bueno y también compleja de los desafíos por delante, en la que no ha estado exenta de conflictos, ¿no? Tenemos una frontera que nos separa y que a la vez nos une, casi 5.000 kilómetros, y temas muy pero muy acuciantes y urgentes, como por ejemplo el conflicto mapuche que golpea de un lado y del otro de la frontera. Por ejemplo, también la disputa de la soberanía de aguas en el océano, en el mar austral, ¿no? Al sur de la isla del Grande de Tierra del Fuego, entre el Atlántico y el Pacífico. Ahí también tenemos un conflicto muy, pero muy fuerte, y también una relación económica muy importante, porque la Argentina es el país del mundo que tiene más superávit comercial con Chile, es decir, es un gran comprador de productos argentinos. Y las declaraciones que realizó el embajador Rafael Bielsa no fueron para nada bien tomadas en el vecino país, que inmediatamente a través de su cancillería, su Ministerio de Relaciones Exteriores, hizo una declaración rechazando las palabras que había utilizado en esta entrevista Rafael Bielsa, entendiendo que esas expresiones representan una intromisión inaceptable en los asuntos internos de Chile y que vulneran normas de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas. Bueno, como vemos, un paso en falso, que también muestra, si se quiere, de Bielsa, extraño porque, a ver, ha sido ministro de Relaciones Exteriores de la Argentina durante el gobierno de Néstor Kirchner, no es una persona desentendida, sabe bien de qué se trata la relación entre los países, también muestra este carácter de despedida, porque se imagina o se ha dado por entendido que si Kast finalmente es electo presidente, no va a tener no va a seguir como embajador en ese país. La Cancillería Argentina ayer se despegó, el canciller Cafiero tuvo que comunicarse con su par de Chile para intentar bajar un poco los cambios, los ánimos, y bueno, generó una marea que complica y pone un montón de dificultades, como decimos, en una relación importante, porque somos países vecinos, y también porque el personaje, Nobleza Obliga, también ha sido bastante invasivo o violento hacia los argentinos durante la campaña electoral. Así que, en fin, muchísimos desafíos por delante en lo que tiene que ver con ese tema, y que vamos a tener que seguir atentos, porque hay muchísima gente que depende o que es afectada por la relación entre dos países tan, tan cercanos, ¿no? Que somos hermanos. Ojalá esto que no escale más, y que escenas conflictivas y de violencia que hemos vivido en el pasado solamente queden ahí, que las nuevas generaciones solo escuchemos y sepamos de eso en los libros de historia. Así que, dicho eso, y como habíamos comentado, también vamos a estar hablando hoy, y nos metemos ya de lleno a discutir un tema que se encendió la semana pasada, porque casi llegando al fin de semana empezó a generarse polémica una vez que se presentó en el Congreso un proyecto que es impulsado por Máximo Kirchner, el jefe de la bancada del Frente de Todos en la Cámara de Diputados, y el ministro de Ambiente, Juan Cabandier, que buscaría fijar una tasa ambiental máxima del 3% a recaudar por la AFIP, destinada a un fideicomiso administrado por el Ministerio de Ambiente, que generaría una suerte de caja que volvería a los municipios de todo el país para generar planes de administración de residuos. Esto es lo que se está conociendo como una ley de envases, cuya intención anunciada es tratar de instaurar la responsabilidad extendida del productor, es decir, aquel que fabrica un alimento, un producto que se envasa, bueno, sea de alguna manera responsable de ese producto, de ese envase, hasta que se convierta en residuo, y que también intente reintegrarlo al ciclo productivo para no generar basura. A ver, aunque sea una tasa, sabemos que es finalmente un impuesto, y cada impuesto es una ley económica, genera la incertidumbre de quién lo va a asumir. ¿Va a ser el empresario, el productor, que va a decir, bueno, esto lo recorto de mi ganancia, o va a ser el consumidor, que finalmente lo va a ver reflejado en un aumento de los precios, que va a ponerle presión a la inflación? Surgen muchos interrogantes, y por eso vamos a discutir con Leonor Larraburu, ella es referente de la Federación Argentina de Cartoneros, Carreros y Recicladores, que son también parte interesada en este proyecto, porque tienen un rol que jugar en este ámbito, y le vamos a preguntar precisamente a ella. Leonor, buenos días, ¿cómo estás? Te saluda Ezequiel Chavay.
Buen día, Ezequiel, ¿cómo estás?
Bien, Leonor, sabes que te escuchamos muy, pero muy bajo, no sé si estás con el teléfono en altavoz o estás muy alejada, te vamos a pedir si podés acercarte, aproximarte. Ahora, ¿sí más? ¿Me escuchás? Ahí te escuchamos perfecto. Así que bueno, Leonor.
Buen día, ¿cómo estás, Ezequiel?
Muy bien, te agradecemos esta comunicación esta mañana para ayudarnos a todos, al equipo, a la audiencia, a pensar y reflexionar sobre el tema. Y lo primero que te tengo que consultar es por qué particularmente los cartoneros, los recuperadores urbanos apoyan este proyecto de ley.
Y mira, primero y principal, más que nada decirte que son 150.000 cartoneros y cartoneras a lo largo y a lo ancho de todo el país, ¿sí? Que es el único que evita que colapse, la verdad, todo lo que tiene que ver con rellenos sanitarios, basurales a cielo abierto, que si bien tenemos más de 5.000 basurales a cielo abierto, también son uno de los primeros fundamentales, que son los que están cuidando de que en pésimas condiciones recuperan el material. Si bien son más de 50.000 toneladas diarias de residuos, que es lo que evita que terminen en relleno sanitario, en mares, en ríos y en el océano mismo, en todo el país.
Pero a ver, déjame preguntarte por qué, según entendemos, esta ley generaría un fideicomiso. Ese fideicomiso, que junta una plata, iría destinado a municipios que tienen planes o presentarían planes de recolección o de recuperación de los residuos, y ahí entiendo que jugarían ustedes, es decir, ustedes los cartoneros y recuperadores y recicladores serían de alguna manera contratados por los municipios para hacerse cargo de una manera más ordenada, sistemática, si se quiere, del proceso de recuperación y de limpieza.
Sí, lo que se está pidiendo a través de la federación es que se implemente un sistema de recolección con inclusión social. Cuando decimos inclusión social es que todos los cartoneros y cartoneras a lo largo y a lo ancho de todo el país queden dentro de ese sistema, ¿sí?, de recolección. ¿Pero por qué? Porque hay muchos compañeros que no están, acá no estamos hablando solamente a través de la federación o de la organización, sino que estamos también haciéndolo partícipe a todos los compañeros que están por fuera de la organización, que no están en un sistema, que se sumen. Si bien implica a todo el mundo que se quiera sumar a esta lucha, que es una lucha que nosotros llevamos hace años, que venimos garantizando un sistema de recolección con inclusión social, esto implicaría que cada municipio, consorcio de municipio, pueda disponer para crear sistema o para fortalecer los sistemas que hay. Si bien tenemos, ya te dije, más de 5.000 basurales a cielo abierto, en pésimas condiciones, eso implicaría que pudieran tener un sistema en el cual puedan llegar a tener un galpón, un espacio físico, indumentaria, maquinaria, que le genere, o sea, el trabajo digno para los compañeros de todos los días.
O sea, este proyecto lo que buscaría sería generar el financiamiento necesario para emplear a todos los cartoneros del país, de alguna manera integrarlos de una manera diferente a lo que hoy conocemos, es decir, porque no estarían incorporados a las empresas recolectoras de residuos ni serían tampoco necesariamente empleados municipales, o así lo serían.
No implica que serían empleados municipales, si bien tendría que haber una cogestión entre los compañeros recicladores con el municipio, haber una mesa de diálogo en la cual a lo largo y a lo ancho de todo el país hay cooperativas de reciclado de compañeros cartoneros, lo cual fomentaría el sistema de reciclado de todos los compañeros, o sea, armaría sistemas de recolección. También eso implica que pueda tener maquinaria, logística, lleva muchísimo gasto. Sabemos que hay cooperativas chicas en la cual no tienen esos medios disponibles, en cual hay negociaciones con el municipio, en el cual el municipio no tiene de dónde sacar esos fondos, no tiene recursos, y eso es lo que implicaría poder disponer de este proyecto también, que los municipios presenten un proyecto de reciclado con inclusión social, el cual pueda participar de esa tasa y el cual pueda solventar esos gastos que implica tener los gastos diarios de los compañeros en el trabajo diario que hacen.
Leonor, en días pasados hubo una movilización muy importante de la federación y de todos los que se identifican con el mundo cartonero hacia el Congreso para apalancar y potenciar el proyecto que se presentaba. Pero ahora bien, ¿qué pensás vos que va a suceder? Porque ya un sector muy importante de la oposición, que está enrolado en Juntos por el Cambio, se negó rotundamente a avanzar, y sabemos de las presiones y del sector empresario que precisamente dice, bueno, en un contexto complejo y de suba de impuestos no queremos saber nada con nuevos tributos, ¿no? Y también por otro lado aparece, más allá de la conciencia ambiental, el consumidor también, que puede generar una fuerza de resistencia.
Sí, mira, lo que nosotros sabemos que esto fue presentado, o sea, con la federación, o sea, junto con organizaciones ambientales, sectores de la industria, por ejemplo, el del plástico, y con gran apoyo del arco político, sabemos que esto es algo que lo estamos impulsando entre todos, o sea, esto no viene solo de la federación, sino que esto es un trabajo en conjunto, porque estamos viendo de que hay una gran problemática en la casa común, en lo que está generando todo lo que viene, todo el arrastre que viene teniendo hace años, ¿sí?, toda la contaminación que está afectando, y bueno, lo que se está tratando de hacer acá es reflejar y hacer responsable a los que se tienen que hacer responsable de todo el daño que fueron ocasionando a lo largo de todos estos años. O sea, esto es un trabajo en conjunto en el cual hoy en día tenés a disposición una ley de envase en la cual implica que estamos haciendo, tratando de poder generar un poco, ¿cómo te puedo explicar? Tratar de poner en algo todo el daño que se vino haciendo hace años. ¿Entendés? Queremos que dejen de haber ríos, arroyos, contaminados, tapados por envases. O sea, estamos tratando de cuidar el medio ambiente, que es lo sumamente más importante. yo creo que todo el mundo, todos los vecinos y vecinas saben que estamos aportando algo necesario, ¿sí? También la industria se tiene que hacer cargo de todo lo que pone, todos los materiales post-consumo, ¿sí? Que lo dejan en el comercio y después no hacen visible de a dónde termina eso, qué es lo que genera. O sea, que se tienen que hacer responsables de lo que están poniendo en el comercio. Nadie uh-huh. llevaba eso hasta ahora. No tenía visibilidad. Ahora con esta ley es como que se empezó a tocar puntos en los cuales no estaba tan invisible. Y bueno, lo que estamos tratando de generar es tomar conciencia, y nosotros queremos un medio ambiente más digno para nuestro futuro, que es lo que viene, ¿sí?
Seguro, seguro. Leonor, te agradecemos mucho la comunicación esta mañana con La Beta Política.
Muchísimas gracias a vos, Ezequiel.
Bueno, que estés muy bien, que estés muy bien. Pasaba entonces por acá Leonor Larraburu, ella es dirigente cartonera de la federación que los nuclea, planteando un tema que va a dar que hablar en la agenda parlamentaria de los próximos días, que es la ley de envases, que sin duda introduce o pone de vuelta en escena la responsabilidad social empresaria, pero al mismo tiempo en conjugación o en juego con otro tema también muy delicado, que es la presión tributaria y una puja distributiva, finalmente, que se trata de eso, ¿no? Y también en un momento en el que el Estado, por lo menos en campaña, el gobierno ha hablado de convertir los planes sociales en trabajo, y parecería también haber aquí una intención como de reducir el aporte estatal directo que llega como una asignación hacia los cartoneros o recuperadores que están asociados en cooperativas que cobran un salario social complementario desde el Ministerio de Desarrollo Social y tienen también una asistencia del Ministerio de Trabajo. Bueno, correr de alguna manera el origen de los fondos que de alguna manera también administraría el Estado, pero que se girarían hacia estos sectores, ¿no? Son parte de los desafíos de una Argentina que sabemos con casi 40% de pobreza. Son las 10:26 y nos quedan algunos temitas por tocar en la primera mañana, en la primera mitad de este programa. Y les había comentado, y lo habíamos adelantado también en este programa, hace casi un mes, como una primicia, en modo de pregunta, y lo decíamos, ¿no? Cuando hablamos de Horacio Rodríguez Larreta, el jefe de gobierno porteño, que se había calzado parte de la campaña de la oposición, visitando algunas localidades del interior, yendo a Córdoba, yendo también a Santa Fe, apareciendo en otros distritos. Decíamos, bueno, está prometiendo el oro y el moro y pensando ya en su proyección, aunque abiertamente lo niegue. Y decíamos, ¿Jorge Macri hará el salto a la ciudad? ¿Podemos imaginarnos al primo del expresidente, hoy intendente Vicente López, gobernando la capital federal en unos años? Y sí, parece que esto finalmente se va a concretar, porque desde el lado del intendente y también desde el lado del jefe de gobierno han anunciado que en los próximos días Jorge Macri va a asumir como ministro de gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Es básicamente un puesto político que tiene que ver con las relaciones de las provincias y los municipios, y desde ahí instala de a poquito, de acá a 2 años, la imagen de Jorge Macri como un posible sucesor de Rodríguez Larreta frente a una competidora ya anunciada que tiene, que es Patricia Bullrich, nada más y nada menos que la presidenta del PRO a nivel nacional. Sabemos también que la relación entre Bullrich y Larreta tiene sus tensiones, porque la ex ministra de Seguridad representa a los llamados halcones, es decir, a los que tienen una posición dura, y Larreta asoma como una paloma, si se quiere, en el sentido de ser un dirigente más dialoguista y que busca concertación y apoyo de sectores que no son naturalmente parte de la alianza Cambiemos. Así que vamos a estar viendo ese movimiento en la Ciudad de Buenos Aires, que anticipa una interna, si no se resuelve, entre Bullrich y Jorge Macri por la sucesión de Horacio Rodríguez Larreta, que naturalmente no puede reelegir como jefe de gobierno en 2023. Y hablando también de esto, de la Ciudad de Buenos Aires y del principal competidor que por ahora le emerge, Alberto Fernández, el crimen de Lucas González, este chico adolescente que hace días perdió la vida cuando iba conduciendo con unos amigos por el barrio de Barracas y fue atacado, como se supo más tarde, a balazos por un grupo de policías de la ciudad, en otro nuevo caso de gatillo fácil, le está generando complicaciones al jefe de gobierno porteño, porque a partir de esta trama policial que se hizo pública y con el patrocinio letrado de Miguel Ángel Pierri, este martes, ahora en minutos nada más, el diputado nacional electo Leandro Santoro y la diputada y presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, Garantía y Antidiscriminación de la Legislatura porteña, que también fue candidata del Frente de Todos, Victoria Montenegro, están presentando una denuncia penal para que se investigue la existencia de una asociación ilícita integrada por policías y funcionarios que operaba o operaría en el sur de la ciudad con el objetivo de cometer delitos como los que llevaron finalmente a la fatídica muerte de Lucas. Esto es una denuncia que, hay que decirlo, ¿no? Tiene su contenido político porque figuras muy cercanas a la Casa Rosada y al presidente la están presentando públicamente, independientemente de que claramente tiene su complejidad, como estamos diciendo, son funcionarios del gobierno de la ciudad, son policías que estaban cometiendo delitos y dispararon a mansalva contra un grupo de chicos que conducía en un vehículo. También deberíamos, porque así me parece correcto hacerlo, mostrar esa diferencia que hubo en el tratamiento o en la gestión de lo que fue el crimen del kiosquero de Ramos Mejía, también días antes de la elección, y cómo hubo un silencio, si se quiere, rotundo, y una demorada respuesta frente a lo que fue la reacción o prácticamente una poblada de los vecinos de ese distrito de la zona oeste de La Matanza, reclamando, bueno, seguridad y justicia. La verdad que venimos atravesando y llegando a fin de año en un momento de aumento de la conflictividad y de la violencia, porque hace horas nada más apareció también muerto un joven que se identificaba como mapuche en los alrededores del Bolsón, que se dice que fue víctima de un tiroteo. Y también hace horas nada más hubo unos encapuchados que atacaron con bombas Molotov el edificio del grupo Clarín, del diario Clarín. Lo cual es una total locura ver el nivel de violencia que estamos atravesando y que requiere también una acción más coordinada del Estado. Y de este programa también, sabiendo que se ha grabado, porque no solamente se ha atacado a una empresa, sino también a un medio de comunicación con el rol que eso tiene por la importancia para la libertad de expresión, repudiamos ese accionar y bueno, esperamos que todas estas situaciones que estábamos comentando se esclarezcan y que también sean propiamente servidas y bien encauzadas desde la política y no utilizadas con unos réditos espurios, ¿no? Así que bien, son las 10:31, hacemos una tanda, escuchamos un poco de música, relajamos, ¿ves? Porque estamos volviendo de un fin de largo y necesitamos como de a poquito ir metiéndonos con gradualismo en la semana y estamos de vuelta.
Hoy, en el Mito 4, les contamos qué es verdadero y qué es falso en la higiene urbana. Al estacionar, ¿qué distancia hay que dejar entre el auto y el contenedor? Cuando estacionas a menos de un metro del contenedor, las cosas se complican, porque los camiones no lo pueden levantar para vaciarlo y limpiarlo. Si no mantenés esa distancia, se generan demoras en la recolección, se acumulan olores y empeora la higiene del barrio.
Señoras y señores, en el Banco Ciudad queremos que saques tus proyectos del banco de suplentes. Porque este no es un banco para quedarse esperando. Este es un banco para salir a tirar enganches, caños sin construir paredes. Porque jugamos con dinámica para que tires transferencias y operaciones en cualquier momento del partido. En el Ciudad, banking quiere decir bancar. Por eso siempre te tiramos un centro a vos y también a las pymes, a los comercios y a los consorcios. Vení, meteles una gambeta a los que te dicen que no se puede y volvé a sentirte titular. Entrá al Ciudad, dale, vení al banco que te banca.
Banco Ciudad, te quiere ver crecer.
No dejemos de cuidarnos. Usemos siempre tapaboca. Mantengamos distancia. Elijamos espacios abiertos. Ventilemos lugares cerrados. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar/coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad. Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano. O entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/reciclables. Buenos Aires Ciudad.
¿Querés estar bien informado? Juezyparte.com. Legislativo, Ejecutivo y Judicial. Los tres poderes del Estado en un solo lugar. Juezyparte.com.
Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Y estamos ya haciendo las 10:36 y luego de escuchar la magia del Mago Ríos con la música, nos metemos de lleno a este segmento que llamamos en la beta política por los temas que tratamos, le llamamos la beta económica. Y sin dudas el principal tema que va a estar tocando la agenda económica de esta semana tiene que ver con los precios de la carne, porque más allá de mucha gente viajando por el país, disfrutando, el gabinete económico del gobierno nacional no tuvo descanso el fin de semana. Sabemos que la semana pasada se empezó a registrar una suba inusitada de los precios de la hacienda vacuna y que está trasladándose a las carnicerías y que preocupa muy pero muy fuerte al gobierno, faltando nada, prácticamente 31 o 32 días para las fiestas, para el fin de año. Y la primera reacción del oficialismo en ese sentido fue anunciar, o si se quiere amenazar con la reimposición de algunas medidas antipáticas para el sector empresario, para el sector privado, como pueden ser precios máximos, un congelamiento o incluso la fijación de retenciones o un fideicomiso para limitar la exportación de carne. A ver, ¿qué le está pasando a los precios de la carne y que estamos viendo prácticamente en cada barrio los carniceros ir y borrar a diario sus ofertas para remarcar y ponerle de vuelta el precio según los costos que van asumiendo? Por un lado tenemos algo que está golpeando a la Argentina hace más de una década, que es la inflación, por supuesto, que también tiene un componente inercial, pero también se suma en este contexto de reactivación pospandémica en el mundo la inflación, si se quiere, a nivel mundial de los precios, y también la suba de muchas commodities, entre ellos la demanda de alimentos, que está generando por un lado una mayor venta de carne al exterior, que obviamente condiciona o de alguna manera alienta e incentiva a los productores a mirar más fronteras afuera que fronteras adentro, y también el encarecimiento de los principales insumos, los alimentos que se utilizan para nutrir al ganado antes de faenarlo, que también están subiendo, sobre todo el maíz. Y eso, bueno, para los que quieran consumir en la Argentina carne, significa un encarecimiento de los costos. Frente a esto, el gobierno anunció el fin de semana un congelamiento de los precios que duró apenas 4 días en las principales cadenas. Se están empezando a registrar, y esto me consta por fuentes del mercado, algunos faltantes, unos retiros de ofertas de compra de algunas cadenas importantes de supermercados, que frente a los movimientos que están habiendo en los precios están decidiendo no comprar o esperar hasta que se calme el escenario. Y como decíamos, la voz de la amenaza dentro del gobierno nacional, del gabinete, la presentó el secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti, que ya durante el fin de semana lanzó una admonición frente al sector ganadero, diciendo que podría evaluarse varias medidas, una batería de medidas, como serían el congelamiento de los precios, precios máximos, una suba de las retenciones que desincentive por la aparición de un nuevo gravamen las ventas al exterior y que eso inunde de alguna manera el mercado local y que genere una baja de los precios por el exceso de la oferta, y también que se establezcan otros tipos de límites a las exportaciones. Y ahí eso generó y abrió una polémica, si se quiere, una controversia dentro del propio gabinete, porque esta mano dura que muestra Feletti no se condice, si se quiere, con la mirada que tiene el ministro del área, que es el ministro de Agricultura, Julián Domínguez, persona muy allegada al campo, una persona que viene del interior de la provincia de Buenos Aires, de Chacabuco, con muy buena relación con el empresariado, que precisamente quiere buscar la senda del diálogo y no generar otro golpe que genere o que enturbie las aguas, como sucedió durante la gestión del anterior ministro del área, Luis Basterra. Bueno, el objetivo final de la semana sería anunciar un acuerdo de precios o una nueva intervención del mercado, y eso dependerá precisamente de los acuerdos o no que se generen en conversaciones que informalmente se mantuvieron el fin de semana, pero que van a ponerse ahora en línea y que van a ver desfilar por la Casa Rosada y también por el Ministerio de Agricultura y la Secretaría de Comercio Interior a diferentes actores para intentar ponerle una solución, un parche quizá transitorio a lo que es el tema de los precios. Una cuestión que viene de larga data lo que es la gestión del gobierno. Recordemos que a mediados del año, junio, julio, viendo otra disparada de los precios, el gobierno puso una especie de cepo a las exportaciones, generó eso, el paro del campo, un cese de la comercialización, y bueno, provocó unas rispideces acentuadas, si se quiere, también por lo que estamos transitando, lo que fue un año electoral, con diferentes actores jugando para un lado y para el otro, buscando agradar a sus electorados. Hacemos una pequeña pausa musical y estamos enseguida con más de la beta política y la agenda económica. Con lo que es el programa, con toda la agenda, decíamos recién, hablábamos del tema de la carne, y bueno, anticipando reuniones que se están por desarrollar en los próximos minutos, el ministro de Agricultura, Julián Domínguez, decía, bueno, que los productores no son los formadores de precios, una manera de marcarle la cancha a Roberto Feletti, querer generar una pausa, una tregua con el sector que durante el fin de semana se vio alterado. Veamos un poco cómo abren los mercados, cómo está la cuestión financiera. Esta semana estamos arrancando con el dólar blue arriba de los 200 pesos y con una brecha casi de 100 pesos de 100 y del 100% precisamente respecto a la cotización oficial, que está brillando los 103, los 104, los 105 pesos, con el Banco Central apenas dejando correr la cotización oficial 1%. Respecto a lo que es la inflación mensual que estamos viendo, es decir, apreciando el tipo de cambio respecto a lo que es, bueno, el costo de vida que va avanzando raudamente en la Argentina. Entonces decíamos, el dólar blue estuvo ubicado entre los 198 para la compra y 201 con 50 para la venta en la previa de la apertura de las jornadas. Sabemos que el lunes fue feriado aquí en la Argentina, el martes ahora están empezando a operar los jugadores bursátiles y también las casas de cambio, los arbolitos que conocemos en la calle Florida, y esto, bueno, va notando otro leve incremento que se suman a moderados avances que va teniendo la divisa, en una nueva política que está mostrando ahora el Banco Central, que de a poco va relajando y dejando correr las cotizaciones, por decirlo así, paralelas, pero legales, ¿no? Que no es el caso del dólar blue. Hablábamos la semana pasada que el dólar MEP, esta cotización o mecanismo al que recurren muchas empresas y también inversores para hacerse legalmente de dólares a partir de, bueno, de la transacción de pesos, empezó a tener un salto muy pero muy importante después de las elecciones. Su cotización estaba alrededor de los 180 pesos, 184, es decir, apenas unos pesos por encima de lo que es el dólar ahorro, que se logra de sumar la cotización del oficial, que está a eso de 105, 106, más el 30% del impuesto país, más el 35% del impuesto a las ganancias. Bueno, el gobierno de alguna manera se entiende, y los operadores bursátiles así lo dejaban entrever, estaba subsidiando a las compañías de los inversores, a la clase media, con ese dólar a 184, lo dejó dispararse, frenando la venta de reservas del Banco Central hasta tocar los 213, 200, 214 pesos. Finalmente después moderó un poco esa suba y se ubicó cerca de los 203 pesos. Esto es un compromiso que el gobierno está tomando o mostrando de cara a la negociación que tiene con el FMI, que se trata de sincerar el tipo de cambio y también tratar de llevar una convergencia que haga desaparecer esta multiplicidad de dólares que tenemos hoy en día en la Argentina, uno para el comercio, otro para el ahorro, otro para los que operan en el mercado bursátil y finalmente otros que son los de los dólares informales, ¿no? Bueno, finalmente vamos a ver cómo progresa esta semana, pero es de esperarse, según declaraciones que hizo hace unos días el ministro Martín Guzmán, que no haya un salto fuerte de la cotización de la divisa, pero sí vamos a seguir viendo este escenario de turbulencia muy probablemente en lo que son las cotizaciones de estos dólares que no están de alguna manera controlados directamente, pero que en aras de mantener reservas que están muy exiguas en el Banco Central van generando la tensión. Bueno, necesariamente una resolución se está buscando, ¿no? Pero vamos a ver más llegando a fin de año, sobre todo cuando en los primeros días de diciembre aparezca aquellos asalariados que cobran su sueldo más el aguinaldo, es de esperar que tengamos una presión alcista y, bueno, ver también el gobierno cómo cierra el año y cómo empieza a manejarse en enero, lo que va a ser un 2022 muy cargado en materia económica, porque ya hay un compromiso asumido particularmente de, bueno, ir relajando lo que son los subsidios a las tarifas, yendo a una convergencia, reduciendo el déficit, y eso sin duda va a tener una disparada en lo que tiene que ver con los tipos de cambio. Y también porque hay una parte muy importante de los sectores ligados al comercio exterior, exportadores, sobre todo el campo, y algunas otras actividades que, viendo la progresión de lo que es el dólar y la cotización oficial prácticamente anclada con muy poco movimiento, ven como prácticamente desfavorable tener que exportar, tener que vender productos, porque aquí, una vez que ingresan esas divisas, el Banco Central se las especifica y en vez de pagarles 180, 200, se las paga 101, 102, 105. Esto obviamente genera estas tensiones que estamos hablando y que también, conectando, porque todo tiene que ver con todo, en materia económica con el precio de las carnes, las exportaciones, la tendencia hacia la fuga por la vía de la exportación y el descuido del mercado interno, por así decirlo, también tienen que ver. Y hablábamos también, vamos a decirlo, al comienzo del programa, de un fin de semana que fue récord, que anticipa, si se quiere, una buena temporada, que tiene que ver con la circulación de aproximadamente 3.550.000 personas por todo el país en este fin de semana largo, anclado, si se quiere, girando en torno al periodo del Día de la Soberanía, el 20 de noviembre. Fue 25% más gente de la que se movilizó en igual fecha de 2019. Obviamente el año 2020 no tiene comparación por las cuestiones que sabemos bien de las restricciones de circulación por la pandemia, y esto el gobierno se lo adjudica en buena medida a lo que fue la experiencia del plan Previaje. Para aquellos que no están muy interiorizados, vamos a detenernos ahí a hablar, porque me parece que para todos aquellos que en esta época del año, ya empezando a aparecer el calorcito en la ciudad de Buenos Aires, están pensando en alguna escapada en el verano, bueno, precisamente esta puede ser una buena oportunidad para ellos. ¿De qué se trata? Lanzado ya en el 2020 para las vacaciones, la temporada 2020-2021, el gobierno lanza una especie de subsidio que consiste en la contratación de diferentes servicios turísticos, como pueden ser pasajes de avión, pasajes de ómnibus, estadías y alojamientos en hoteles y también casas de alquiler, servicios turísticos como excursiones, recreaciones y demás, también desde lo gastronómico. Bueno, las contrataciones de todos esos servicios, si se presentan en la página oficial del programa que maneja el Ministerio de Turismo de la Nación, que es previaje.gov.ar, presentando la factura, bueno, el gobierno reintegra el 50% del gasto utilizado, y eso se queda cargado en una tarjeta de saldo, digamos, que emite el Banco Nación, para poder ser utilizado en cualquier destino turístico, también en las ramas de la actividad. Es decir, que si estás ahora mismo pensando en hacerte una escapada a la costa, a las sierras de Córdoba, a la Patagonia, a las cataratas, donde sea que te quieras ir este verano, si reservas ahora y haces bueno, la cancelación del total o un margen, pidiendo la factura al operador turístico y presentándola en la página oficial del programa Previaje, vas a tener la oportunidad de recuperar el 50% de tu gasto en turismo, y después destinarlo a alguna cena en algún restaurante, para pagar una excursión, para pagar mismo algún boleto si te vas en ómnibus o en avión. En fin, este es un programa lanzado precisamente para reanimar al sector turístico argentino, sobre todo muchos de ellas, la gran mayoría son pymes, muy pero muy golpeadas, y bueno, para precisamente mantener los puestos de trabajo y fomentar la circulación y el gasto dentro del país. Así que bueno, potenciado por eso, el programa tuvo una muy muy buena experiencia e impacto este fin de semana. Soy testigo porque tuve la oportunidad de viajar a la ciudad de Mar del Plata, que vivió un fin de semana muy pero muy bueno, con las playas prácticamente llenas. Pero también hay que decir que hecha la ley, dice el refrán, está también hecha la trampa. Hay una nota muy interesante que también, si están pensando precisamente, como les decía, en reservar sus vacaciones, la lean, se encuentra en el diario Clarín de hoy, porque algunos están denunciando avivadas y sobreprecios de algunos prestadores, y parece obvio que algunos están aprovechando de este beneficio que da el Estado de recuperarte o devolverte el 50% de tu gasto en estadía generalmente. Bueno, algunos están aprovechando para duplicar los precios y de alguna manera ganarle más de la cuenta, ¿no? Esto lo están denunciando, una nota muy interesante de Gonzalo Hermán en el diario Clarín, porque hay reclamos por estas tarifas diferenciadas y también los medios de pago, y algunos precios inflados, sobre todo en lo que tiene que ver con alquileres. Particularmente hay que decirlo, y también si estás pensando en aprovechar este programa, generalmente el Ministerio de Turismo te da dos opciones. Una es pedir una tarjeta de crédito que se te emite gratuitamente, es una tarjeta de una de las emisoras más conocidas de la Argentina, y por otro lado, esta tarjeta, si bien es de crédito, funciona con un saldo. La otra opción es que quede en una billetera virtual, que es la billetera del Banco Nación, la BNA Plus. Pero hay problemas porque, como les digo, Mar del Plata, ciudad, si sabe lo que es el turismo y que ha vivido prácticamente toda su historia de él, tiene todavía dificultades porque hay muchos operadores que o bien no están recibiendo la tarjeta de Previaje o bien no tienen esta billetera electrónica del BNA Plus. Y también lo que sucede, muchos pequeños operadores que se han sumado o se han bancarizado a través de los llamados postnets, por así decirlo, de Mercado Pago, vamos a decirlo de esta manera, no están aceptando la tarjeta Previaje, ¿no? Entonces se ven muchos escenarios y consultas de los turistas al entrar a un restaurante, al entrar a un teatro o al acercarse a una terminal de ómnibus para ver si aceptan o no Previaje. En algunos casos sí, en otros no, y bueno, esto genera ciertas suspicacias. Así que De todos modos, se puede ir despejando ese inconveniente fijándose en la página de oficial del Ministerio de Turismo para este programa, o sea, previaje.gob.ar. Encontrás todos los operadores turísticos en cada localidad. Son muchos, hay que decirlo, son muchos. Y después, bueno, queda el desafío, que a mí me parece que es una parte que el programa debería mejorar, que es identificar o aclarar qué establecimientos turísticos reciben la tarjeta previaje. De todos modos, está avanzando un poco y regularizándose. En general, esto ya es un consejo más como turista, por así decirlo. Si te toca a vos irte y recibiste ese saldo, generalmente los comercios que tienen el POSNET tradicional, el que conocemos de toda la vida, bueno, esos aceptan y no hacen discriminación ni distinción para los turistas que tienen este beneficio del programa previaje. Así que bueno, está lanzado el consejo, es una buena manera para animarse. Si uno estaba medio corto con el bolsillo, no sabía si iba a llegar con los números, este es un buen incentivo para disfrutar de los lugares tan maravillosos que tiene nuestro país, que tiene la Argentina, y bueno, y de paso también cuidar el mango, que a fin de año siempre es importante. Y se nos está yendo el programa, son las 10:57. Esperamos haber cumplido con la promesa y la palabra empeñada al comienzo, que era introducirlos y ponerlos en sintonía después de este fin de largo, de mucho descanso seguramente para ustedes y también para nosotros. Y bueno, lanzada está la agenda y los temas para seguir durante toda la semana. Me queda nada más que agradecerle al Mago Ríos, que estuvo en la operación, a Nati Medina en la producción, a José Luis Orsi y Patricia González en la producción general. Y también un gran abrazo a Quique Matavoz, que lo esperamos el martes que viene. Y también a vos, que estás ahí del otro lado. No te olvides, esto es La Beta Política, los martes de 10 a 11. Te esperamos acá, en Radio Cultura.
Hoy, en el Mito 5, les contamos qué es verdadero y qué es falso en la higiene urbana. ¿A qué distancia del cordón hay que estacionar? Cuando estacionas a menos de 20 centímetros del cordón, no dejas el espacio necesario para que los barrenderos y barrenderas puedan limpiar las hojas y la suciedad que se acumula en las cunetas. Esto es importante todo el año, porque si no se barre, se terminan tapando las alcantarillas, que son claves para asegurar que el sistema de desagües de la ciudad funcione bien los días de lluvia. Así que ya sabes, la distancia correcta al cordón es de 20 a 30 centímetros.
Señoras y señores, en el Banco Ciudad queremos que saques tus proyectos del banco de suplentes. Porque este no es un banco para quedarse esperando. Este es un banco para salir a tirar enganches, caños sin construir paredes. Porque jugamos con dinámica, para que tires transferencias y operaciones en cualquier momento del partido. En el Ciudad, banking quiere decir bancar. Por eso siempre te tiramos un centro a vos y también a las pymes, a los comercios y a los consorcios. Vení, meteles una gambeta a los que te dicen que no se puede y volvé a sentirte titular. Entrá al Ciudad, dale, vení al banco que te banca.
Banco Ciudad, te quiere ver crecer.
No dejemos de cuidarnos. Usemos siempre tapaboca. Mantengamos distancia. Elijamos espacios abiertos. Ventilemos lugares cerrados. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar/coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad. Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano. O entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/reciclables. Buenos Aires Ciudad.
Juez y Parte.com. Información y análisis de los principales temas del mundo judicial y de la política. Juez y Parte.com.
Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.